Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentro, el programa del Casal de la Gent Gran, María Oleria Capmany. Este programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM o, si prefieres, en formato digital en www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor claridad, contamos con Satur, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones que pintan la vida de diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con una receta que nos sabe a infancia, a Inma que nos trae una historia fascinante de nuestro pueblo, después de muchas horas de investigación, y a Yolanda que nos enseña cómo movernos con alegría. Tendremos también poesía, sí, pinceladas del alma, que nos traen Marlene, José y Luisa. Arrancamos a turno. Y ahora os dejo con Israel Fernández, Anhelo.
Solo por tu cara, tan solo era por tu cara. Solo por tu cara, Camila. Pobre corazón de arterio, de que te marchaste, yo lo suspiro. Yo me puse a querer, que me puse a querer. Ya me puse a querer y tanto ya a ti te quise que me cante contigo.
Con Satur, técnico de sonido y director del programa musical Histeria. Un proyecto que combina pasión, conocimiento y una forma especial de entender la música. A lo largo de la próxima media hora descubrimos cómo se construye un programa como Histeria. Desde la parte técnica, cuál es la filosofía que lo inspira, se vive la radio desde detrás de la mesa de sonido. Satur, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros.
Buenas tardes, Jerónimo, y para mí es un placer poder contestarte a estas preguntas tan filosóficas y poéticas que tienes ahí apuntadas. Me ha encantado eso de cómo ver un programa detrás de una mesa de sonido y cómo se construye, porque te he de decir a ti y a tus oyentes de encuentros que suenan 60 minutos, 100 minutos, 120, pero hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás, y tú lo sabes.
Para comenzar, cuéntanos cómo nació Histeria y qué te llevó a crear un programa con esta orientación musical.
Bueno, yo he de decir que desde que tengo uso de razón siempre he sido rockero, siempre me ha gustado el heavy metal y sus derivados. Es de decir, que al inicio era bastante cerradito de mente, sectario. Me gustaba muy, estaba muy encasillado dentro de un estilo musical, pero suerte que pude encontrarme una persona en el camino como fue Vicent Comayucosa Murria, tuvo responsable de la radio, que también tenía Estudio 79, una emisora que había en la plaza de la iglesia, al lado de la peña madridista de la Nevada, no sé si te acuerdas.
Sí.
Y la verdad que ahí empecé a hacer unos cursillos de radio, de locutor, me saqué la titulación, luego esa emisora cerró y abrió el ayuntamiento Radio San Andreu, que antes estábamos ubicados donde está el Teatro Núria Espert, que antes había otro edificio, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba el edificio que había donde está el Núria Espert?
Pues yo ahora tampoco lo recuerdo.
Uy, lo
tengo. Recuerdo el Núria Espert en obras.
Sí,
pero no recuerdo. Sí, había otro
había
edificio, pero no me acuerdo.
Otro edificio yo, que también.
No me acuerdo.
Bueno, pues total. Ahí estaba ubicado la radio, que estuvimos un montón de años. Me acuerdo que fui con un compañero a hablar con Vicenç, a ver si podíamos hacer un programa. Hicimos un programa de prueba. He de decir que ese programa de prueba no salió tan bien como quisiéramos, y Vicenç me dijo, por aquel entonces, estamos hablando hace más de 35 años atrás, que no servía, y yo me enfadé con él, me acuerdo. Nos lleguemos a decir alguna que otra cosa fea, pero luego, no sé lo que pasó, que meses más tarde o algo así, al final logré hacer el programa con un compañero. Entre los dos le pusimos Histeria, que a él también le gustaba mucho el rock y el heavy metal. Mi compañero solo duró un programa porque tenía problemas médicos y tuvo un mal rollo. Y al segundo programa yo me vi solo allí, con la tabla de mezcla, rellenando, por aquel entonces era una hora. Y bueno, pues nada, le eché valor y hasta ahora.
Y adelante. A ver, el título del programa, Histeria, tiene mucha fuerza. ¿Qué significado encierra y cómo conectas con la propuesta musical que ofreces cada semana?
El nombre del programa viene de un grupo que se llama The Leopard, que no sé si lo conoces, que son ingleses.
Sí.
Y por aquel entonces sacaron ese disco que se llamaba Histeria y también murió uno de sus componentes, que era el que casi componía todos los temas de The Leopard, que era Steve Clark, y a mí me encantaba The Leopard y me encantaba ese hombre porque hacía canciones brutales. Y bueno, coincidió todo, la muerte de Steve Clark, The Leopard, el disco, y decidimos entre mi compañero y yo, porque por aquel entonces éramos dos, decidimos llamarle Histeria, porque se puede decir, que luego con el tiempo he de decir que Vicente fue mi maestro musical, mi padre musical, de enseñarme otros estilos musicales, de cómo amar la música, de cómo llevar esta tabla de mezcla, de cómo montar un programa, o sea, todo. Yo he de decir que mis inicios, como te he dicho antes, eran muy cavernícolas, muy, muy encasillados, muy cerrados de mente, y él logró abrirme la mente musicalmente. Y disfruté muchísimo. Y se puede decir que Histeria, pues, es un programa variopinto y histéricamente puede pasar de todo.
Como técnico de sonido, conoces la radio desde dentro. ¿Cómo se equilibra la parte técnica con la dirección artística de un programa como este?
He de decir que difícil tampoco no es, porque que el director soy yo, el técnico de sonido soy yo, y la parte, o sea, yo, mi manera de estructurar el programa Histeria actualmente, de unos años para aquí, porque ahora no hago directos, no quiere decir que pueda volver, porque también no hacía directos, dejé de hacer directos porque tenía un trabajo que me lo impedía un poco de hacer directos, y luego también yo soy una persona que tengo una personalidad y soy de una manera muy mía, ¿no? Y a veces no soporto según qué actitudes y según qué persona. Yo cuando, porque Histeria ha tenido colaboradores, ha tenido bastantes colaboradores, y casi todos o se han ido yendo o los he echado yo. Y simplemente a mí me gusta las personas que sumen, ¿vale? Mm. Si tú vienes aquí a colaborar, tú, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Anselmo, ajá, no sé si sí, lo sí. conoces.
No, no lo conozco.
Bueno, Anselmo fue un colaborador que me lo encontré en la calle y me dice, oye, que escucha el programa Histeria y me gustaría colaborar en el programa y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, vale, venga, el lunes que vienes te viene. Y ese lunes coincidió que tenía una entrevista y también esa chica hacía un acústico en el programa. Sí. Bueno, pues yo le hice venir media hora antes y en un cuarto de hora, 20 minutos, le expliqué por qué, que decía que quería llevar la mesa y todo. Y le expliqué cómo iba la mesa y todo el rollo. Y cuando quedaban 5 minutos le digo, bueno, pues yo me pongo en el micro, que como te he explicado, y ahora haces tú de técnico de sonido. Digo, ¿cómo? Me se queda así. Digo, hombre, la gente se hace haciéndose, ¿no? En el plan. Digo, tú tranquilo, que si fallas en algo, yo voy y te lo soluciono. Y luego ve, pero si hay invitados, ¿no? Sí, tienes que hacer de técnico de sonido también. Y se me quedó así, como diciendo, pero bueno, oye, el tío le echó valor al toro, pim, 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 y ahora está hecho un machaca, ¿me entiendes? A mí me gusta la gente que sume. Porque para venir a pegarse el pegote y a poner cancioncita y presentar, sí, lo hago yo, porque lo llevo haciendo hace más de 35 años. O sea, a mí me gusta la gente que sume. Y cuando la gente no suma, pues la verdad, pues no me gusta. Y la última temporada de Histeria, con colaboradores, había mucho figurín y poco trabajador. Y entonces, ¿qué hice? Hice un barrido, todo el mundo a la calle y me quedé yo solo.
Pues muy bien. En tus emisiones se percibe un cuidado especial por la calidad del sonido y por las transiciones entre temas. ¿Qué papel juega el diseño sonoro en Histeria?
El diseño sonoro en Histeria juega, pues, bastante. Pues te lo puedo decir, porque los viernes de hace una temporada a esta hago especiales discográficos o entrevistas por teléfono, ¿no? E intento diseñar que tenga un... que siga una manera de hacer las cosas, y sobre todo los lunes, a la hora de diseñar los temas y lo que voy a poner, también es fuente de inspiración. Depende del día que tenga, depende de lo que escuche, porque yo te he de decir que yo soy un adicto, soy un yonki o un drogadicto a la música. O sea, yo estoy casi todo el día escuchando música.
Me consta.
¿Me entiendes? Y casi menos cosas que a mí no me gustan, que no digo que estén mal, porque aprendí con mi maestro Vicente a decir que no me gusta o que esté mal o que es malo, porque eso no está bien. Simplemente decir o que no las entiendo o que no me gustan. Pero vamos, por lógica, casi toda la música me gusta.
¿Podrías contarnos qué tipo de música se puede escuchar en tu programa y con qué criterios sigues para seleccionar los temas?
Pues mira, te puedo decir que al principio, como te contaba antes, era bastante cerrado de mente, solo se escuchaba heavy metal, heavy metal, heavy metal, heavy metal. Ahora no, ahora todos los derivados del heavy, del rock, del death, del doom, también meto flamenco porque me encanta flamenco. He de decir también que en estos 35 años yo he absorbido mucha música y también he aprendido muchísimo de mis compañeros de radio. Yo he estado con Javier Iglesias haciendo de técnico de sonido y haciendo críticas de deporte. He aprendido mucho de Javier Iglesias. He estado con mi amigo Juan de Mazarrón también en su programa de flamenco puro y duro. Y he mamado también con Víctor y Pepe, con Venta al Sur, que era un programa de flamenco, pero más comercial, Camela, Los Sobraos, etcétera. De mi amigo también Jordi Milián, con los informativos, que estuve medio año trabajando con él, he aprendido muchísimo a ser profesional y a mirar hasta la última gota. La verdad que he aprendido muchísimo. Y por eso te digo que, por cierto, no me acuerdo de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Que ahora me he liado con otra cosa y...
Que nos contases podrías contarnos qué tipo de música se puede escuchar en tu programa y con qué criterio sigues seleccionar los temas.
Me he ido por los cerros de Úbeda, pero te he de decir que todo viene, que he aprendido muchísimo de mis compañeros, sigo aprendiendo de mis compañeros, que para mí es un placer. Y el criterio musical, te he de decir que depende del estado de ánimo de mi persona, ¿me entiendes? Y yo lo que aconsejo, sobre todo a la gente que quiera hacer un programa musical o quiere escuchar música o quiere aprender, que aprenda a escuchar la música con el corazón y sobre todo aprenda a escuchar a la gente que le puede explicar cosas que él no sabe, que hoy en día... Lo que pasa es que la gente no sabe escuchar y cree saberlo todo.
Sí. Así es. Más allá de los estilos, parece que Histeria hay una intención de contar una historia a través de la música. ¿Es así? ¿Cómo construyes esa narrativa sonora?
Se puede decir que es así, porque a veces me voy a épocas de los 80, de los 90 o de los 70... Y empiezo a descubrir un mogollón de cosas. La verdad que mi aliado perfecto para poder divagar por esas etapas son el Spotify. El Spotify es genial, porque, por ejemplo, pones Deep Purple y luego te pone 40.000 recomendaciones de grupos de aquella época. Y puedes construir un programa flipante. Por ejemplo, pone Barón Rojo y también puedes construir, ¿me entiendes? O sea, si te vas sintiendo bien, vas construyendo.
Ajá. La tecnología ha cambiado mucho y el trabajo técnico de sonido. ¿Qué herramientas utilizas hoy que antes eran impensables?
Bueno, yo cuando empecé me acuerdo que teníamos dos platos de disco para pinchar disco, teníamos un reproductor de cassette. El CD todavía, por aquel entonces, tener un CD o comprarte CD era... aquello era una tecnología brutal. Pero la verdad que yo te he de decir que la tecnología que tenemos ahora, que no utilizamos ni vinilo, ni cassette, ni CD, utilizamos las plataformas digitales, Spotify, Amazon, el YouTube, etcétera, etcétera, son brutales y es mucho más sencillo y se trabaja mejor, ¿no? Y de mejor calidad. Pero yo he hecho falta de poner un vinilo, de poner una cassette, que me acuerdo que para que la cassette empalmara bien con el tema le metíamos el boli y le dábamos con el rulo del boli así un poquitín y el tocadisco para atrás. Me molaría, la verdad. No me importaría que aquí en la emisora nos pusieran un tocadisco o algo así. Y me acuerdo que cuando iba con Vicente a comprar disco al Music Boy, que ya no existe, etcétera, etcétera, eso de mirar los vinilos en carpeta grande, leer todo y toda la movida, era como, no sé, era algo, yo qué sé, molaba. Ahora no, ahora va todo como la comida rápida, como el McDonald's, el Burger King, lo otro, venga, pim, 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 el nuevo disco de Lagartija en directo, sí, cada vez te tiras dos o tres días, ala, ya está, sí, se acabó, ahora otro, pues como tienes tanto, que es casi imposible cada día poder asimilar todo.
Siguiendo con la pregunta de antes, ¿me puedes decir qué permanece igual, si hay algo en el oficio que siga dependiendo del oído, de la intuición o de la sensibilidad personal?
Bueno, yo creo que con el tiempo y con los años y ser veterano, te da de ser crítico y cada vez... lo que pasa que a mí a veces me jode ser tan crítico, pero es que yo no lo puedo evitar. Ya con el tiempo me he acostumbrado a ser así. O sea, de ir a concierto, y el concierto está genial, pero sacarle algo, algún defecto, ¿me entiendes? Y la verdad que eso a veces me joroba, pero es que ya no puedo cambiar.
¿Cuál dirías que son los mayores retos de hacer radio musical en este momento? Cuando las plataformas digitales ofrecen tanto contenido inmediato?
Bueno, la verdad que Histeria siga después de 35 años en antena, que se dice pronto, cada semana con 2-4 horas, 2 horas el lunes y 2 horas el viernes, eso es un milagro. Vamos, yo soy, como se puede decir, es que es dificilísimo, porque hoy en día tenemos televisiones, plataformas, el Netflix, el Amazon Prime, el otro, y que una persona o alguien se fije en un programa de San Andrés de la Barca y que coja, se enchufa la página, que lo escuche en directo o que lo escuche también en los podcasts y que se lo baje, la verdad que es un gran éxito. O sea, yo ya sé que desde un principio cuando empecé era picar piedra, pero ahora no es picar piedra, ahora es picar un muro. Vamos, el muro de la China, ¿no? No hay la gran muralla china. O sea, es dificilísimo, pero bueno, ahí hay que estar.
Nos gustaría saber cómo logras mantener la atención del oyente y darle una experiencia diferente a lo que puedes encontrar en redes o en streaming.
Hombre, se ha de decir que tienes que tener personalidad. Sé tú mismo y no intentar copiar a nadie. Poco a poco te vas haciendo hasta que te creas tu propio estilo. Y yo creo que lo que busca la gente es algo diferente, porque actualmente hay muchas copias o gente que intenta copiar o esta gente que entrevista en plan broma y rollo así. Y yo creo que la personalidad.
En tu papel de director, ¿cómo se organiza la estructura de cada programa? ¿Hay algún guión cerrado o dejas espacio a la improvisación?
Mi papel como director, te he de decir que Histeria se construye de lunes a jueves en las horas libres que tengo por la tarde, que no tengo que trabajar en el teatro ni en ningún lado. Simplemente tengo 1 o 2 horas libres o 3. Vengo a la radio, me encierro, me pongo el Spotify, empiezo a escuchar música y empiezo a construir, pim, pam, pim, pam.
Además de la parte técnica, está la emocional. ¿Qué te sigue emocionando de hacer radio después de tantos años entre micrófonos y consolas?
Pues te he de decir que hoy en día, después de 35 años en antena, que se dice pronto, todavía a la hora de ponerme delante de un micrófono me pongo nervioso. Luego ya me meto en mi papel y tiro para adelante. Pero yo creo que cuando yo note de que no me pongo nervioso delante de un micrófono, entonces lo dejaré. Aparte que también cuando hago una entrevista a alguien, noto que esa previa, como en el fútbol o como en el baloncesto, que calienta esa media hora, hora, antes de que venga el invitado o estando el invitado ahí antes de empezar, estoy como un flan. Pero luego ya te digo, me meto en mi papel y tírame ya.
¿Ha habido algún momento especial o anécdota dentro de Histeria que recuerdes con especial cariño?
Bueno, hemos tenido muchísimos invitados aquí en directo. He hecho muchísimas entrevistas por la radio. También me he desplazado a hoteles y salas de concierto a hacer entrevistas. Y la verdad que una de las anécdotas, ahora que ha sacado disco nuevo Fito y los Fitipaldi, fue en un disco que no me acuerdo qué disco sacó Fito, y la compañía discográfica Dro me llamó, me dijo: oye, mira, que tienes 20 minutos para entrevistar a Fito en el hotel tal y tal, ¿cómo lo tiene? Vale, pero no tengo el disco. Bueno, yo te lo doy allí en el hotel y todo. Bueno, me desplacé con mi pareja, me llevé todos los cacharros. Cuando llego allí, me presenta Fito: hombre, Fito, no sé qué, no sé cuánto. Bien, el hombre muy bien, ya lo conocía de la época de Platero y Tú, que cuando tocaba también, que hacía la gira con Extremoduro. La verdad, una persona guay, bien. Me pongo el micrófono todo preparado y veo que la tarjeta que le había metido a la grabadora estaba llena. Digo, bueno, pues cogió mi pareja, improvisó y lo grabemos con el móvil. Bueno, y no me ocurre decir otra cosa a Fito, que bueno, que está ahí y que en realidad luego, oyendo la entrevista, queda bien y graciosa. Le pregunto, la primera pregunta que le pregunta a Fito fue, oye, ¿has tardado 5 años en grabar un disco? ¿Qué has estado haciendo? Y el tío me contesta, pues me está tocando la polla. ¿No? ¿Sabes? ¿Tú qué te crees que estás haciendo? No, pero bien, ¿no? Bien, me lo dijo de plan, como diciendo, coño, pues es que, esto no sí, me lo ha preguntado
es que,
nadie.
Es que Fito es así, igual que el Robert. Robert también es de esto, así de...
Por eso,
también.
Pero muy bien, ¿no? Anécdotas de aquí, la verdad que cuando vino Luis Miguel, que siempre he sido fan de Luis Miguel en su época de Fabio Mamnamara, de Glamour to Kill, y llegó a venir 2 veces, a mí la verdad me encantó. Bueno, cuando vino Amparo Sánchez, Amparanoia, también me encantó. Ha venido Juanito Piquete, Catulú, no sé, Los Porretas, Boicot, Albertucho, la verdad que eso lo he hecho en falta ahora. Porque como no lo hago en directo y he cortado un poco, no tengo colaboradores, he hecho falta los colaboradores y la entrevista. Pero bueno, a ver si después de la operación y de que vuelva y me ponga y que vuelva de nuevo y que esté productivo, me vengo arriba y monto otra vez el chiringuito y hacemos aquí directo. A ver lo que pasa.
Para quienes sueñan con dedicarse al sonido o a la dirección de programas musicales, ¿qué consejo les darías?
Que les guste y que lo amen. Y que sobre todo escuchen. Pero sobre todo que les guste y que lo amen. Porque yo he de decir que yo, la verdad que cuando hice aquel cursillo, luego cuando Vicente me dio la segunda oportunidad de hacer radio, aquí en Radio San Andrés, que también le tengo que dar las gracias también, tanto a Vicente como al ayuntamiento, porque yo siempre he llevado el nombre del ayuntamiento y de Radio San Andreu a festivales buenísimos, a grandes conciertos y a grandes artistas. La verdad que sí, que les guste, que lo amen y que sobre todo estudien y que escuchen, que escuchando van a aprender muchísimo.
Y mirando hacia el futuro, ¿cómo imaginas la evolución de Histeria? ¿Qué te gustaría explorar en los próximos años?
Hombre, la verdad que hace muchísimos años que lo tengo en mente, pero no creo que se vaya a cumplir porque, vamos, pero bueno, dicen que soñar es gratuito, ¿no? A mí me gustaría llevar Histeria a la televisión. Yo veo Histeria en la televisión, o sea, estas 2 horas en televisión, hacer en la televisión, tener una banda ahí en directo con musicazos que toque canciones o versiones o la sintonía de Histeria, tener invitados, secciones en un festival, en el otro, que presenta disco nuevo Marilyn Manson o Deep Purple o Iron Maiden, poderlos tener ahí en el estudio en directo y que luego toquen un tema o dos. A mí me encantaría, que no creo que vaya a pasar porque tendría que ser Televisión Española o una pública que tenga dinero, pero yo creo que, aparte de la manera que lo tengo yo estructurado, yo creo que iría bien.
Muchas gracias, Artur. Llegamos al final de esta breve charla y agradable. Y bueno, y muchísimas gracias, Artur, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión y la pasión por la música y la radio. Escucharte hablar de Histeria eso es comprender que detrás de cada programa hay un trabajo técnico minucioso, pero también una sensibilidad artística que convierte en sonido, en emoción. Para quien aún no lo han hecho, les invitamos a escuchar Histeria, un espacio donde la música se vive con intensidad, conocimiento al alma. Gracias, Artur. Y gracias a todos los oyentes por acompañarnos y nos encontramos en la próxima emisión, con nuestras voces y nuestras historias del mundo de la radio y creación sonora. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con Ocas Grossas y el tema Sor de Tú.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. papers brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum. Fins que em cremi, fes-me creure en tot, sort en tinc de tu.
Y vamos con Manuel, que nos va a hacer un comentario de Raíces Profundas. Buenas tardes, Manuel, y adelante.
¿Cuál es tu oferta, Riker?
Esto no va contigo. ¿Dónde estás, Taren?
He venido yo en su lugar.
No tengo nada contra ti, Shay. Vete, no te guardo rencor.
¿Cuál es tu oferta, Riker?
Para ti, ninguna.
Es una pena.
¿Por qué?
Hola, hola. Buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y esto es Cine con Mayúscula. La película que vamos a hablar esta tarde es la siguiente, Raíces Profundas. Año 1953, país Estados Unidos, dirección Josh Steven, género western, reparto Alan Ladd, Jean Harthorn, Van Heflin, Brandon DeWitt y Jan Palas. La sinopsis es la siguiente: estado de Wyoming, al final del siglo XIX, Shane, un hastiado pistolero, llega a la granja de los Tares, un matrimonio con un hijo que, al igual que los demás campesinos del valle, se encuentra en graves dificultades, pues el poderoso ganadero Rufus Ray pretende apoderarse de sus tierras. Cuando Ray se entera de que Shane es un hábil pistolero, le propone que trabaje para él. Ante su negativa, contrata a John Wilson, un peligroso asesino a sueldo. Bueno, esta película, lo interesante es que una película con un presupuesto tan bajo, en aquella época consiguió hasta un Oscar. Porque es tan perfecta esta película que ha habido unas copias, por ejemplo, una que es Jinete Pálido de Clint Eastwood, que es la copia de esa película. Pero es que es todo en sí es una historia de buena. Y además hay dos escenas que son antológicas, que son dos peleas entre dos monstruos, entre Alan Ladd y Van Heflin. Y luego la del bar, que esa ya es impresionante. Es una película que desde que la ves hasta que termina, no sales del asiento. Una película bien, como ya lo dice, profunda, con una interpretación de los cinco protagonistas impresionante. Además, esta película, que ya ganó un Oscar, le costó a la productora ni el 10% de lo que puede costar una película normal de cine de acción. Y consiguió una taquilla impresionante. Conseguir que este director consiguiera más dinero que con la historia más grande jamás contada de la historia de Jesús, ya es un decir. Pero sí que es verdad que la recomiendo a todas las personas que le gusta, como antes, que le gusta el cine de acción de Western, que esta es una de las mejores, para mí, una de las mejores películas del oeste que, ya sea, que he visto en mi vida. Y hasta ahí solo puede llegar. Sobre todo, no pierdan las vistas de la acción que tienen los dos protagonistas peleando puñetazos. Eso es una maravilla. Él es lo mejor que tiene la película. Bueno, y hasta ahí bien. Recomendable a todo el mundo.
¿Cuál es tu oferta, Riker?
Esto no va contigo. ¿Dónde está Starrett?
He venido yo en su lugar.
No tengo nada contra ti, Shay. Vete, no te guardo rencor.
¿Cuál es tu oferta, Riker?
Para ti ninguna.
Es una pena.
¿Por qué?
Ya has vivido demasiado. Tus días se acaban.
¿Mis días? ¿Y los tuyos, pistolero?
Ya cuento con ello.
Bueno, entreguemos los revólveres a Will y obremos con lealtad. ¿Conforme?
Bueno, vamos a dar paso a Charango y con el tema Tanka es Ur.
Dins la mateixa guerra tothom busca un trosset de terra i casa nostra és un tros de temps sé bé què sents. Si la nit t'espanta cançons fins a l'alba. Quan et plogui a dins, vine a casa, tanca els ulls si no veus el camí. Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina. Si la nit t'espanta, vinc aquí, tinc un cinc de cançons fins a l'arbre. Tanca els ulls si no veus quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa quan tu rius.
Si la nit t'espanta,
y ahora, seguido, contamos con Inma Carpio, que nos contará una historia, nos dirá una historia que ha tenido mucho, mucho éxito y ha sido y lo ha hecho con mucho trabajo, una historia de San Andrés de la Barca.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio San Andreu y gracias por seguir acompañándome en esta sección del programa Encuentros, donde intento acercaros un poco de la historia de nuestra bimilenaria vila de San Andreu de Quistonsis, Ats de la Barca, que tenemos casi 1700 años de historia. Mi investigación comenzó con los llamados llibres del Jurats, que se conservan en el archivo municipal. Pronto salté a los libros sacramentales, que hoy podéis consultar en el Archivo Diocesano de San Feliu de Llobregat. Mi idea era sencilla, en teoría. Reconstruir una genealogía completa del siglo XVI y, desde ahí, avanzar hasta la actualidad, siguiendo ramas familiares como los Almiral, Presas, Arch, Durán, entre muchas otras. Quería que muchos vecinos pudieran encontrar sus orígenes en esos primeros archivos registrales. Pero, como suele pasar en la investigación, uno empieza con una línea clara y acaba desbordado. Vas de un archivo a otro tirando de hilos que te llevan a nuevas sorpresas. Y te encuentras con una montaña de notas, documentos y posibles historias. Así nació Quistonsis, mi primer libro, que ni siquiera estaba entre mis planes. Y sigo trabajando para publicar esa parte genealógica, centrada en el siglo XVI, con la esperanza de que os ayude a muchos a buscar a vuestros antepasados. Aunque no voy a mentir, cada vez creo que estoy cerca de cerrarlo, aparece algo nuevo que me arrastra en otra dirección. Como ahora, por ejemplo, con la moriscota. Esa masía emblemática apareció apenas mencionada en uno de los primeros volúmenes del Jurats, sin ninguna pista clara de qué era ni dónde estaba. Me acuerdo de que incluso llegué a pensar que podía ser una zona de nuestra vila habitada por conversos, y de ahí su nombre. La mención como esteve de la moriscota me llamó mucho la atención. Con el tiempo y gracias a muchos otros documentos que han ido apareciendo, ahora sabemos que se trataba de una masía. Poco a poco se ha ido revelando como una pieza importante en nuestra vila, aunque todavía no he podido averiguar el porqué de ese nombre. Hoy tengo tanta documentación acumulada sobre ella que estoy valorando seriamente dedicarle un libro entero. Aún recuerdo, ya hace 2 años, cuando comencé en esta sección y la mencioné por primera vez. Nuestro realizador, Satur, le hacía gracia el nombre de la moriscota. Por aquel entonces, ni él ni yo sospechábamos todo lo que esa masía tenía para contar. Y así, ese proyecto genealógico que iba a ser mi primer libro vuelve a quedar relegado, una vez más, o quizás no. Pero es que así es la investigación. No se puede despreciar ningún documento, porque justo en el menos pensado puede aparecer la información que andas buscando. Y lo digo por experiencia propia. Yo encontré un dato importante en la declaración que un testigo hizo durante un proceso judicial. Dato que me ayudaría a solucionar uno de los tantos rompecabezas que existen sobre la historia de nuestra vila. Y llegado a este punto, os estaréis preguntando, ¿a qué viene toda esta explicación? Pues porque me gustaría poneros en contexto, para que entendáis que la investigación no siempre sigue una línea recta. Vas de archivo en archivo y cada documento o hallazgo te abre un sinfín de puertas. Muchas de ellas tienes que dejarlas ahí, pendientes, para retomarlas más adelante, ya sea por falta de tiempo o por falta de dinero, porque por desgracia las digitalizaciones no son gratuitas. Y aunque intento mantener una línea de trabajo más o menos ordenada, no siempre lo consigo. A veces me encuentro con un documento que dejo ahí anotado y de pronto otro hallazgo me lo devuelve a la memoria y me hace desviarme un poco del camino. Y ese es el caso de hoy. Hace 1 o 2 años anoté un pequeño documento sin darle demasiada importancia en ese momento, pero hace poco algo lo trajo de nuevo a mi mente y entonces las piezas comenzaron a encajar. Ese primer hilo estaba en el archivo de la Corona de Aragón, en el tercer protocolo de Alfonso Maynés, página 319 reverso y 320. El documento comenzaba con estas palabras: Ego Jacobus Bou, agricultor invicum de la Bovera, parroquie Sant André de Aquistonsis, diócesis Barcinone. La palabra vicum me dejó perpleja. Hasta entonces conocía la Torre Bovera como una casa señorial, con tierras trabajadas por vecinos de la vila, a cambio de censos y alodios. Pero vicum va mucho más allá, es una forma declinada del latín vicus, y en el lenguaje notarial del siglo XVI se usaba para referirse a un núcleo habitado, una aldea o un caserío, no simplemente a un edificio. Si el notario hubiera querido mencionar una casa, habría escrito domus, masía o posesio. Ese término tan pequeño cambia el mapa mental que tenía de nuestra vila. Ya no hablamos solo de la torre como edificio, sino de un núcleo de población. Y ahí podría haber quedado, si no fuera porque hace unos meses, en el libro de Gratiarum del Archivo Diocesano de Barcelona, encontré otra mención decisiva. Una licencia para celebrar misa en la capilla de San Jacinto, en la Torre Bovera, fechado el 30 de mayo de 1603. De esta forma, a la palabra vicum se le suma una capilla con misa autorizada. Esto consolida la idea. Había un núcleo poblado con vida social y religiosa bajo jurisdicción eclesiástica de San Andreu de la Barca. Hasta ahora conocíamos 2 núcleos, San Andreu y el Palau. El Palau, de hecho, tenía su propio jurat y prohom que lo representaban ante el Consejo Municipal de la Vila. Pero ahora debemos sumar un tercer núcleo poblacional, quizás más pequeño, sin representación propia, pero claramente existente. Y es que la Torre Bovera no era solo un edificio. Al investigar su señoría me encontré con una documentación riquísima, cabreus, cartas precarias y confesiones juradas del siglo XVI y XVII. Allí, numerosos vecinos de Sant Andreu, como Joan Almirall, Benet Mayol, Joana Pedrís, Salvador Duran, Jaume Esteve de la Moriscota o Francesc Fuster, declaraban tener tierras bajo el señorío de la Casa de la Bovera y pagar censos por ellas. Los pagos eran variados, 3, 5 o 9 sueldos, y en algunos casos hasta algunas gallinas. Se mencionan lugares como El Collet, La Malla, Les Clotes, Les Planas, La Clota, La Roqueta, toda una red agrícola dependiente de la Torre Bovera. Y como decía antes, incluso la Masía de la Moriscota, físicamente cerca del palau, rindió censos directamente al señor de la Bovera. Esto amplía aún más el mapa que teníamos. La influencia de la Torre Bovera no se limitaba a su entorno inmediato, sino que se extendía hacia territorios limítrofes con el palau, consolidando así un tercer núcleo poblacional, económico y feudal, con identidad propia. El mapa que teníamos de nuestra vila empieza a redibujarse por completo. Aparece un tercer núcleo poblacional y con él se desdibujan los límites tradicionales entre Sant Andreu y el palau. Cada vez me ronda con más fuerza la idea de que una parte importante de lo que hoy conocemos como el palau pudo haber sido en realidad territorio del señorío de la Torre Bovera. Los límites de Sant Andreu del siglo XVI nada tienen que ver con los actuales. Así, en el siglo XVI, el espacio que hoy ocupa nuestro municipio no se entendía como una unidad, sino como una suma de tres realidades diferenciadas: la vila, articulada en torno a la iglesia, la cuadra del palau, bajo el dominio del señor del palau, y la bovera, con tierras, casas, campesinos y capilla propia, bajo el señorío de los dueños de la Torre Bovera. Todo eso sí, bajo la jurisdicción eclesiástica de Sant Andreu de la Barca y dentro del dominio superior de la baronía de Castellvell de Rosanes. Como dato curioso, este programa estaba ya redactado, solo quedaba pendiente de su grabación, pero mientras se realizaba continué transcribiendo documentación judicial. ¿Y con qué me encuentro? Con una nota simple en la que Joan Mayol, que vivía en una casa alquilada en la Bovera, denunciaba a Jaume Trull porque, según él, quería degollarlo. Sobre el desenlace de este posible intento de asesinato, de momento no tengo más documentación. Solo consta la denuncia, pero lo que sí quiero remarcar es que Joan Mayol vivía en la Bovera. Poco a poco las piezas van encajando. Si me da tiempo a transcribirlo, la próxima semana traeremos de vuelta a un reincidente. Aquel carpintero de origen francés que se ahogó en el Llobregat mientras transportaba madera y cuya muerte permitió a la vila comprar su casa para ampliar nuestra pequeña plaza pública. Sí, el mismo que años antes asesinó a su aprendiz y lo escondió en una fosa en Castellbisbal, condenado a morir en la horca, pero que sospechosamente se libró de ella. Espero que algún día la documentación me explique qué sucedió. Pues bien, este señor ha vuelto a delinquir. ¿Qué habrá hecho esta vez? Pues esperando a ver si me da tiempo a transcribirla y que sea la nueva historia que os traiga la próxima semana, me despido. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por acompañarme.
Ahora nos vamos con nuestro espacio de reflexión semanal. Aléjate de estos cuatro tipos de personas. Mucho cuidado con el último. Mirad, primero los que hablan mal de otros cuando no están. Si lo hacen con otros, también lo harán contigo. Luego, los que siempre tienen problemas y son infelices. Cada día tienen problemas. El tema es que no son problemas en su actitud frente a los problemas. Es su actitud frente a los problemas. 3. Los que tienen mala vida, los que beben, los que se rodean de personas dudosas, los que acumulan malos hábitos, ya sabéis de quién hablo. Y finalmente, el cuarto, los que no han logrado nada y te quieren frenar, porque tu éxito le duele más que su mediocridad. Y como ellos ni siquiera lo intentan, necesitan rebajarte para que ellos se sientan bien. Así que rodéate de personas que te impulsen, que te inspiren, y aléjate de las que te frenan. Bueno, y ahora vamos con Maribel y sus recetas que nos saben a infancia. Adelante, Maribel.
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí. Vamos a hacer ajo aceite. Este guiso se prepara con patatas cocidas y se utiliza para añadir a las patatas en caldo o simplemente para comerlo solo, ya que es muy fuerte de sabor y se come con pan. Ingredientes del ajo aceite: una patata cocida, un huevo, 4 ajos, un vaso de los del desayuno de aceite de oliva. Preparación del ajo aceite. En un mortero se ponen los ajos con sal y se machacan. Se añaden las patatas cocidas y el huevo, mezclándolo con los ajos. Se le añade el aceite poco a poco. Tiene que quedar una mezcla homogénea y sin grumos. Todo el trabajo se hace con la maza del mortero, como el aglioli, pero con patatas.
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y así llegamos al final de Encuentros por hoy. Esperamos que hayas disfrutado, tanto como nosotros, al traerte entrevistas, recetas, historias, cine, educación física y esas curiosidades que siempre nos dejan con la boca abierta. Recuerda que puedes sintonizarnos en el 98.0 de la FM o en www.radiosantandreu.com. Y si os quedáis con ganas de más, tranquilo, la próxima semana volveremos con más contenido que seguro te encantará. Agradecemos, como siempre, a nuestro técnico de sonido, Satur, por asegurarse de que todo suene perfecto, y a un servidor, Jerónimo, que tiene el privilegio de acompañarte como director y presentador. Cuídense mucho y disfruten de lo que queda del día. Y como decimos aquí, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Y ahora os dejo con un tema de Sopa de Cabra, Camins.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són, van deixar
mine is mine.